Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, continuamos con más información, con nuestra programación aquí en ITM Radio. Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde tenemos el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Este programa, Ciencia y Cultura, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, está todos los jueves de 4 a 5 de la tarde bajo la dirección de Silvia Jiménez Gómez, la directora del Departamento de Biblioteca y de Extensión Cultural de nuestra institución. Y hoy tenemos un programa muy especial porque hoy vienen precisamente los alumnos de la doctora Silvia Jiménez, la directora de Extensión Cultural. Alumnos que hacen parte de la maestría de Ciencia, de Tecnología, de Sociedad e Innovación. Y estamos en esta primera media hora con cuatro estudiantes, con Catalina Castro. Catalina, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
También nos acompaña Willy J. Vivas.
Buenas tardes, J. Aquí pues venimos a aportar ideas, incluso desde la perspectiva CTS, para que nuestro público esté atento de la temática que vamos a trabajar hoy.
Muy bien, tocayo. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros el señor Samir Zúñiga.
Buenas tardes, Jota, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Y Denny Pérez.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, pues empecemos este espacio de hoy. Acuérdense que todos los oyentes, siempre cada semana tenemos un invitado musical, un invitado que nos acompaña en esta hora de reflexiones, en esta hora de entrevistas, de aportes a la ciencia, a la tecnología, a la cultura. Y hoy tenemos como invitado musical nada menos que al español Joan Manuel Serrat, un hombre que está cumpliendo 50 años de vida artística. Para quienes tenemos ya más de 50 años, recordamos cómo en nuestra juventud tuvimos las canciones, bueno, ya varias generaciones, porque si un hombre, un artista lleva 50 años en los escenarios, componiendo, cantando, pues es porque es un hombre muy versátil y ha aportado mucho a la cultura del mundo. Bueno, hoy disfrutan otras generaciones con Arjona o con Juanes o con otros artistas. Escuchemos y deleitémonos con las reflexiones profundas que hace nuestro invitado Joan Manuel Serrat para comenzar con nuestro espacio de hoy en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Este es Serrat.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues qué tal ese invitado musical que tenemos en la tarde de hoy, nada menos que Joan Manuel Serrat. Y también, importantísimo, sí, muy valioso será esta hora de conversación con los estudiantes de comunicación de la ciencia y la tecnología que hacen parte de la maestría en ciencia, tecnología, sociedad e innovación que cursan actualmente en nuestra institución, en el ITM. Con Catalina Castro, con Denny Pérez, con Willy Vivas y con Samir Zúñiga vamos a estar en esta primera media hora. Y la profesora de esta asignatura de comunicación de la ciencia y la tecnología, la profesora Silvia Jiménez, pues les ha puesto un trabajo de investigación sumamente importante para el presente periodístico que ha sido noticia en las últimas semanas. Uno de sus temas que ha revolcado los medios de comunicación porque ha impactado de una manera muy especial a la sociedad, y ha impactado porque estamos hablando de el papiloma humano, un tema que ha tenido muchas informaciones en diferentes medios de comunicación, que ha tenido la injerencia y la participación de científicos, de muchas personas que tengan que ver con la ciencia, con la tecnología, con la medicina. ¿Qué es lo primero que les ha impactado a ustedes, Catalina? ¿Qué es lo primero que le impactó cuando se empezó a meter en ese tema del papiloma humano y la forma como los medios de comunicación están hoy en día transmitiendo la información sobre este tema, que particularmente en regiones como en Bolívar han impactado a muchas mujeres en el Carmen de Bolívar?
Bueno, cuando empezamos a hacer el proceso de consulta frente al tema, se encuentra que hay muchos actores involucrados dentro de el análisis de la situación que se está viviendo allá en la población de Carmen de Bolívar frente a la vacuna aplicada a las niñas de la población como prevención al cáncer de cérvix o cuello uterino. Dentro de esos actores ha estado el gobierno, ha estado la población civil, ha estado el mismo procurador e incluso se consultó a una de las personas que más conoce del tema, que es la doctora Nubia Muñoz, que fue precursora en la creación de la vacuna. Hay muchos puntos de vista. Puede ser populismo desde la misma población de Carmen de Bolívar, porque fue con lo que se asoció inmediatamente los efectos de la vacuna, pero en la medida que se han ido avanzando las cosas, también ha habido personas que han venido de manera de pronto no con mucho conocimiento de causa a decir cosas que no tienen nada que ver con relación a esa misma, esa misma situación que se está viviendo.
Hay unos detonantes que propiciaron que esto se convirtiera en noticia nacional. Willy Vivas, dirías que fue ese detonante, porque es que vacunar, todos los días se vacunan hombres, mujeres, niños, y hay jornadas de vacunación y nunca se había presentado como, digamos, un escándalo periodístico como el que se ha presentado. ¿Cuál fue la situación en sí que se dio en Carmen de Bolívar para que esto trascendiera y se volviera una noticia como más notoria?
Okay, buenas tardes. Cuando entro a la investigación y empiezo a leer sobre el tema, sobre la problemática en Carmen de Bolívar, pues, me llama enormemente la forma como los medios hablados y escritos comunican la noticia. Si uno observa, se centran específicamente en los problemas aparentes, lo pongo entre comillas, porque no existe una evidencia científica que garantice o que asegure de que la problemática de las 300 niñas fue efectivamente después de la vacunación.
Claro, hay que ubicar pues a nuestros oyentes y decir que hay una gran cantidad de niñas en Carmen de Bolívar que fueron vacunadas con la vacuna para prevenir el cáncer de útero, que es esta vacuna del papiloma, y que resultaron con unos efectos colaterales y le echaron, digamos, la culpa, la responsabilidad a esta vacuna. Entonces esto ha propiciado como un temor de parte de muchas niñas y de muchas mujeres: no, yo no me voy a vacunar porque si no salgo teniendo todos esos problemas.
Claro, de hecho, indagando los síntomas, lo que nos presentan los medios y lo que hablan incluso los expertos, como la doctora Watson, también es una reconocida médica, estudiosa de este tipo de cáncer, manifiestan que incluso los síntomas son elementales, son mínimos: ardor en la zona donde se aplica la vacuna, que es como lo normal, lo natural.
¿Qué es, el hombro o el glúteo? ¿Dónde se aplica la vacuna?
¿En el hombro? En el hombro. Incluso entonces lo asocian con el síndrome de Guillain-Barré.
De Guillain-Barré.
Exacto, que ahí está pues como el dilema.
Algunos efectos colaterales,
exacto,
son similares.
Pero entonces, ¿dónde radica el problema? Lo asocian con este síndrome, pero realmente lo que dicen las noticias, lo que dicen los medios, es que la vacunación fue la que provocó, incluso después de una segunda dosis, la que prendió las alarmas. Este síntoma especialmente se da por el exceso de vacunas, por diferentes vacunas que se aplican. No necesariamente tiene que ser por la aplicación de la vacuna del virus de papiloma humano. Entonces, habría que indagar y empezar a indagar y consultar científicos, expertos. De hecho, el señor Jorge Flores, que es la autoridad máxima en Estados Unidos, infectólogo, afirma que él se aplica la vacuna, sí, junto con su hija, y que nunca sintió, consecuencias colaterales o viceversa. Pues si una autoridad como esta lo afirma, creo que hay que empezar a indagar por qué se genera el problema. Podríamos asociar incluso con el clima, las costumbres, la alimentación, podrían ser muchas cosas. Claro. Hay que empezar a indagar dónde está el problema.
Sí, Samir Zúñiga es otro de los estudiantes de esta maestría de Ciencia, de Tecnología, Sociedad e Innovación. Y quería preguntarle, cuando usted empieza a leer, introducirse en el conocimiento de este tema, porque es que el conocimiento científico a veces no es fácil, no es, inclusive en nuestro medio no hay unos grandes medios de comunicación dedicados, por ejemplo, en prensa, en radio, en televisión, a difundir la información sobre la ciencia, sobre investigaciones, sobre innovación. ¿Por qué? Porque los medios muchas veces se dedican a cosas muy más superficiales, más recreativas, deportivas,
entretenimiento,
y hay como poco espacio para esto. ¿Cuál fue ese primer impacto que usted le da cuando se mete a auscultar este tema?
Bueno, básicamente la temática se viene manejando desde agosto aproximadamente. Se empezaron a presentar manifestaciones en las jóvenes que ya sobrepasan las 500, pues, en el Carmen de Bolívar solamente, que manifiestan los síntomas, las problemáticas. Entonces, básicamente es, ¿en qué momento la misma comunidad, que uno empieza entonces a analizar la población, qué tipo de formación tiene? Se habla de que la mayoría son campesinos, que se encuentran en zona rural, que tienen muy poco nivel de formación. ¿En qué momento empezarían a asociar que los síntomas que están presentando son asociados directamente a esa vacuna? De hecho, en un primer momento, leyendo, lo asociaron a manifestaciones de nivel satánico. Entonces, lo normal sería eso, o sea, la comunidad en el, pues la comunidad común, el ciudadano común de, sobre todo este, de esta zona, empieza a asociar a nivel de su misma cultura. Entonces tenemos manifestaciones satánicas, que una posesión. Entonces, de pronto hay un cambio muy rotundo entre una manifestación satánica y cuando ya empiezan a hablar a nivel científico de que es asociado a la vacuna. Entonces uno empieza también como a reflexionar, o sea, ahí hay algo detrás de eso. O sea, no es simplemente decir se están manifestando o hay un problema a nivel de salud, sino que ellas están siendo influenciadas, tal vez, pues, sin querer conspirar, están siendo influenciadas y se les dice el problema es la vacuna. Y mire que alrededor de eso se han evidenciado muchas otras problemáticas. Ya entonces el hospital ya está siendo dotado porque el hospital no contaba con la capacidad instalada para atender a este tipo de población, tanta población con tanta frecuencia.
O sea que la misma información propició o presionó la necesidad de que los hospitales, por ejemplo, de esas poblaciones se prepararan para recibir ese tipo de...
Sí, o sea, se empiezan a generar ciertos cambios a nivel de la misma sociedad en ese núcleo. Por ejemplo, hay una noticia donde son muy claros cuando ciertos abogados empiezan a aprovecharse de la misma situación queriendo generar demandas. Entonces uno dice, bueno, aquí ya está esto pasando a un plano económico, pasa a un plano político, ya el contralor ya opinó, el expresidente opinó. Entonces son muchas cosas que se van manejando. Ya no es solamente la población, no son solamente las niñas afectadas, sino qué cambios ocurren a partir de eso. Entonces, como siempre, la ciencia afecta y permea todos los campos de la sociedad. Entonces tenemos político, económico, porque, por ejemplo, a partir de los estudios que empezó a generar el mismo Ministerio de Salud, se hizo una convocatoria para contratar 500 médicos especialistas en medicina pediátrica, ¿cierto? Para que pudieran atender y solventar ese tipo de población y porque es que realmente era mucho, o sea, era mucho el hospital, no era ni de primer nivel. Entonces sí, ya empezaron a remitirlos también a Cartagena. Entonces son muchas situaciones que se presentan a nivel simplemente de algo que nace como una simple manifestación a nivel satánico, sí, y ya pasa a nivel científico.
Listo. ¿Qué ibas a decir, Willy?
Incluso cuando Samir habla que el gobierno se ha manifestado en diferentes estamentos o entidades, la Procuraduría, por ejemplo, sale a solicitar a las autoridades, en este caso el Ministerio de Protección Social, a que informen a la población cuáles son los riesgos posibles de la vacunación. Es decir, estamos propendiendo porque la comunidad en general se apropie de la problemática, se apropia incluso de las consecuencias que puede provocar o no. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Incluso de esa manera aportamos pues a aclarar la situación que se está presentando por falta de conocimiento. Bien lo decía también el compañero, el nivel de educación afecta, no sabemos ellos cómo asocian, ¿cierto?, los síntomas, que puede ser una mera casualidad o puede ser realmente un problema científico. Entonces el gobierno ya ha tomado medidas y ya está también exigiendo algunos cambios, algunas estrategias para que la gente empiece a tranquilizarse.
Muy importante tu aporte, Willy. Denny Pérez, que es otra de las estudiantes, quería decir algo al respecto.
Bueno, con respecto a lo que los compañeros están diciendo, la seccional de salud de Antioquia tomó ciertas medidas y sacó un protocolo que los médicos deben seguir cuando aquí en Antioquia se reporta mínimo un caso. Entonces, se coloca la vacuna, se reporta el caso con una patología o una sintomatología de las que vienen presentando las niñas, ellos inmediatamente lo deben reportar a las autoridades. No debe haber escándalo, debe cumplir con unos parámetros establecidos, con la historia clínica. Y esta parte debe ser interna para que no provoque el pánico que se dio pues con respecto a las niñas del Carmen de Bolívar y muchos casos aislados, por ejemplo en el Valle han habido casos pero muy remotos, 2, 3 que tienen la sintomatología pero que no se asocia precisamente pues como a la situación.
En un tema de estos tan digamos tan delicado para la comunidad, donde se involucra la salud de las niñas, donde hay una responsabilidad del Estado de prevenir que les dé cáncer y que hay que casi que obligadamente se tienen que vacunar, pero y con esta reacción que han tenido estas niñas de Carmen de Bolívar, yo quería preguntarle a Catalina si ella ha percibido que fue clara la información por parte de los medios de comunicación, o si ha habido una mezcla de información y de desinformación, porque a veces los medios de comunicación son sensacionalistas y cogen, digamos, una parcial parte de la historia, y cuando hay una verdad a medias parece que hubiera una mentira.
Bueno, a ver, hay una situación muy clara, y es que al comienzo la noticia se vio de forma sensacionalista, eso fue muy claro.
¿Por qué?
Por el índice en que se presentaron los eventos y la forma en que se multiplicó el caso entre las niñas. Se empezaron dos y eso se fue volviendo exponencial en un tiempo que fue relativamente corto, ¿cierto? Pero también está la situación de que en la medida en que la situación iba avanzando, los mismos medios se tomaron el trabajo de ir consultando a personal especializado que les permitiera darles una luz frente a lo que era la condición de la vacuna. Si el mismo Estado pidió de alguna manera que se le hiciera un seguimiento a la cadena de custodia de las vacunas que llegaron a Carmen de Bolívar, también llamaron a la persona especialista que creó la vacuna en compañía de uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes del mundo, que es Merck. Entonces, la doctora, me permiten un minutito,
Nubia Muñoz
Calvo. Nubia Muñoz, en una entrevista dada, ella explica que la vacuna no genera ninguna contradicción, ninguna sintomatología que se referencie con lo sucedido con las niñas de Carmen de Bolívar. Es una persona respetada, es una persona que es reconocida en el medio científico, por ende, la institucionalidad de lo que ella dice es suficiente, considero yo, para que haya una seguridad cuando la vacuna se aplica. Pero también el gobierno mismo ha dicho, no vamos a descartar la posibilidad de que dicha vacuna sí tenga que ver. Hay una situación, las vacunas, algo que yo no conocía y indagando con el tema, dice que las vacunas tienen aluminio, pero al comienzo decían que que los rastros en las niñas eran plomo, ¿cierto? Sí. Son dos minerales, dos metales totalmente diferentes en el...
Y debe causar efectos completamente
diferentes. Claro. Entonces, ¿el aluminio para qué se utiliza en la vacuna? Algo que nadie, o por lo menos en los medios de comunicación, no sé si se ha especificado, o cuando se va a hacer ese proceso de vacunación en masa, deberían de decir, hombre, la vacuna va a tener estos componentes que permitan tener una seguridad en quien la va a recibir, y muy posiblemente puedan tener estos síntomas. Entonces, es como cuando uno vacuna a un bebé, que el niño puede tener fiebre, dele tres goticas de Dolex antes de la vacuna.
Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, Catalina, Denny, Willy y Samir, como el periodismo, como uno tiene que mirar que el periodismo tiene que estar formado para asumir un tema científico. Así como es tan fácil, digamos, hablar del periodismo deportivo, porque es una cosa, digamos, que no afecta tanto, digamos, la seguridad, la salud de las personas, sino que cualquier cosa que se diga, bueno, si es falso o mentira, pues como que no importa mucho. Pero fíjense cómo es de importante la formación de un periodista científico que sepa informar de manera adecuada y que sepa ir a la fuente. Por ejemplo, a esta doctora Nubia Muñoz, que sería una gran legitimadora desde el comienzo. Entonces, este proceso que apareció como una desinformación y, digamos, sensacionalista, porque había una cantidad de niñas que se estaban torciendo porque caminaban torcidas, decían que estaban satanizadas, que estaban poseídas, que tenían convulsiones, pues... digamos que se disfraza un tema tan importante para la sociedad como es un tema de salud.
Sí.
Deni iba a decir algo.
Bueno, me gustaría que ubicáramos también a nuestros oyentes con respecto a lo que es el virus del papiloma humano. Nosotras las mujeres, que somos las que lo padecemos, aunque hay algunos casos pues que los hombres también pueden tener el cáncer de pene, pero en nosotras sea el cáncer de cuello uterino, se asocia solamente con un síntoma y son las verrugas, ¿cierto? Que pueden ser cervicales, anales, pero entonces ¿qué pasa? Que cuando se tiene establecido que esta cantidad de virus, porque no es uno solo, sino una cantidad, viene la vacuna, hay unos estudios que se han hecho con anterioridad sobre esta vacuna, su aplicación, las diferentes fases, porque pasó por fase 1, fase 2, fase 3. Sabemos que Colombia entró en la fase 2 y la fase 3, y que con una gran cantidad de vacunas, y que por eso nuestro Ministerio de Salud dijo que iba a ser gratuita para las niñas entre las edades de 9 a 10 a 12. Entonces, es gratuita para ellas, no para los hombres, porque, vuelvo y repito, no es tan común en los hombres, sino en las mujeres, y que va a producir una gran cantidad de gastos adicionales con respecto al tratamiento, hospitalización y manejo de la enfermedad. Entra la vacuna, que ya ha tenido esos estudios, que se han hecho como pruebas, tanto con animales como en seres humanos, y se ha visto que la parte colateral en las niñas no va a ser tan marcada como se dice ahí. Entonces, ahorita hablaba Catalina con respecto al plomo y al aluminio. Las trazas de aluminio, que se encuentran en la vacuna son muy mínimas. Y nosotros, los seres humanos, cuando un metal pesado como el plomo, el aluminio, el mercurio, cualquiera de estos, entran al cuerpo, no van a salir y van a producir esos efectos colaterales. Pero con la mínima cantidad de aluminio que tiene la vacuna, ya está demostrado que no tiene ninguna sintomatología posterior. Entonces es descartable. ¿Por qué se pensó de pronto en el plomo y los medios de comunicación lo decían? Porque es una zona donde se maneja minería, por decirlo así, y grandes cantidades de plomo se asocian con la minería. Otro de los factores es que ciertos padres de las niñas trabajan en situaciones que tienen que ver con el plomo, entonces de ahí se deriva que de pronto es un elemento, un metal pesado que entra muy fácil y que puede producir estos casos. Es más, a este comité se le pidió al Tribunal Administrativo de Bolívar, se le ordenó, por las autoridades le ordenaron que verificara si se cumplía o no con los protocolos, y está en estudio. Hasta noviembre no se tiene establecido si sí o no hay efectos por la vacuna. Todo lo que manejen los medios son especulaciones, porque solamente ciertas personas desde la parte científica se han acercado a dar las explicaciones pertinentes.
Gracias, Deni, por tu muy buena intervención. Y pienso yo a esta hora en los oyentes, en que este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, hoy, en este jueves, cómo adquiere toda la preponderancia, porque hoy estamos hablando de esto, de ciencia, de tecnología, de la formación de los estudiantes de nuestra institución, de el ITM. Estos estudiantes de la maestría de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, de la asignatura de Comunicación de Ciencia y la Tecnología. Para finalizar, porque el tiempo pues, se nos hace ya corto, Catalina, en 15 segundos, ¿qué le dejó a usted el meterse en esa investigación, en enfrentarse con este tema del síndrome con la vacuna del papiloma humano y de lo que pretende hoy en día el país, las autoridades de salud y cómo lo están haciendo los medios? Y desde el punto de vista de de su carrera, de lo que usted está estudiando, de esta maestría, ¿qué le dejó a usted esta, este trabajo investigativo para la profesora Silvia Jiménez?
Bueno, voy a hablar como de tres cosas como más, lo más, más relevantes, sí. La primera, que en este mundo del conocimiento en el que estamos actualmente y por la evolución en que van sucediendo las cosas, es importante documentarse antes de tomar una posición parcializada frente a lo que se está hablando, se está diciendo a través de los medios de comunicación.
Documentarse. ¿Qué más?
Dos, vi otra cara de la, aprendí otra cara sobre lo que es el cáncer cervical, porque todavía falta mucha cultura en el medio, en las mujeres, para protegerse.
O sea, lo viste
para prevenir.
Te lo vio desde el punto de vista de la parte periodística y también de la parte científica.
Sí.
Willy, tu reflexión, ¿cómo viste, cómo te enfrentaste a este trabajo investigativo?
Bueno, yo lo que veo es que hay una debilidad enorme en el periodismo. En Colombia, el periodismo científico tiene debilidades, es una brecha que hay que reducir. Desde los estudios CTS siempre nos convocan a que como ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos legos, nos apropiemos de estas temáticas. Recuerden que los estudios CTS siempre piensan en esas consecuencias sociales de la ciencia, incluso la tecnología. Entonces, al apropiarnos, incluso hacemos participación política. Y si hacemos participación política, podemos participar en la toma de decisiones en este tipo de emergencias, en este tipo de circunstancias que se presentan en el país.
Muchas gracias, don Willy. También Samir Zúñiga, ¿cuál fue su reflexión, su enfrentamiento con esta investigación?
Sí, bueno, básicamente dos cosas. Primero, no hay estrategias claras de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Este caso de la vacuna se pudo haber evitado primero con un proceso de sensibilización en la misma comunidad, en todo el territorio. Bueno, se va a aplicar esta vacuna, este es el problema.
Tanto pedagogía. Exacto. En las comunidades. Exacto.
Y, o sea, ¿qué conlleva aplicar esa vacuna? ¿Cuáles son los posibles defectos que se pueden presentar o cuáles no? ¿Cierto? Para tratar de manejar un poco más. Y lo otro es, claramente la comunicación de la ciencia y la tecnología en este país no está bien definida, mucho menos por los medios de comunicación.
Muy bien, Samir, muchas gracias. Y Denny, tu reflexión final sobre esta investigación y de qué manera te sirve para tu maestría, cómo te enfrentaste académicamente a este tema.
Bueno, el tema genera muchas inquietudes. Entre las inquietudes es cómo los medios de comunicación son responsables por todo lo que sucede en la parte social, porque ellos son capaces de generar o disminuir un impacto. Entonces ellos tienen que tener la responsabilidad social para manejar una característica como lo que sucedió pues en el Carmen de Bolívar. Y lo otro es que debe haber siempre un consentimiento asistido, que no lo vimos cuando aplican la vacuna o cuando se le va a preguntar al papá o a la mamá si quieren que sus hijos tengan la vacuna. Claro. No se está haciendo. Y fuera del consentimiento, hacerle saber a las personas que se van a aplicar la vacuna, si quieren o no, y cuáles son las posibles manifestaciones colaterales que puede tener un evento de estos.
El derecho individual que tienen las personas,
claro,
también,
sí.
Y que les asiste por constitución, y el respeto a su individualidad. Qué bien. Denny, pues, qué bueno, muchas gracias también por acompañarnos.
Bueno, a ustedes.
Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hacemos una pausa musical con nuestro invitado en esta tarde, con el gran cantautor español Joan Manuel Serrat, y ya regresamos con este mismo tema.
prisa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Y regresamos después de esta pausa musical con el gran cantautor Joan Manuel Serrat, que es nuestro invitado. Cada semana tenemos un invitado musical en esta hora y en esta oportunidad Joan Manuel Serrat. Estamos hoy con un tema apasionante, el tema del papiloma humano, algo que ha, digamos, revolucionado y que ha revolcado los medios de comunicación también. Ha hecho ver reflexiones sobre el periodismo científico. Estos estudiantes que están como invitados de nuestro espacio, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM, todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Estos muchachos pertenecen a la maestría en Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación en la cátedra de la profesora Silvia Jiménez de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología. Y tenemos otros cinco estudiantes para evaluar en esta otra media hora cómo percibieron ustedes este tema de la investigación, de cómo los medios de comunicación trataron el tema humano. En esta oportunidad estamos también con otros cinco estudiantes: Carlos Andrés Cañaveral, Daniel Betancourt, Lina Jiménez, Elizabeth Londoño y Álvaro Ruiz. Quería empezar por Carlos Andrés. Carlos Andrés, ¿cuál fue como ese impacto que le produjo a usted al adentrarse en este tema de la vacuna del papiloma, de lo que se estaba presentando en Carmen de Bolívar con estas niñas?
Bueno, Jota, muy buenas tardes. Primero que todo, antes de cualquier cosa, es importante hacer una salvedad, y es una falla que cometemos en nuestro país, y es que normalmente el ciudadano de a pie o las personas del común hablamos de temas en los cuales no ahondamos en unos conceptos básicos fundamentales a la hora de abordar una temática, pues como es el caso en el tema de la salud. Y sin embargo, pues no estoy haciendo énfasis en que se debe llegar a ser médico para poder abordar una temática de esas o ser un experto en epidemiología, pero sí es importante conocer un poco cómo funciona esto de la medicina. Inclusive pues desde los estudios CTS y desde los trabajos que hacemos acá con los estudiantes en el pregrado, en la cátedra CTS, una de las cosas que nosotros hacemos énfasis es en que primero se debe ahondar en la historia y tener unas bases epistemológicas y poder saber de dónde viene todo esto, o sea, de dónde se origina el asunto de la medicina, el asunto de los virus. Entonces, quisiera primero pues como tener claro que todos sepamos qué es un virus, qué es la medicina, eso cómo surge. Mirar un poco hacia atrás, hasta Hipócrates, llegar a entender que hay varios tipos de enfermedades que afectan el cuerpo.
O sea, usted se confrontó tan profundamente en el tema que le propició la necesidad de irse a la investigación de la medicina misma, porque los medios de comunicación lo informaron, digamos, de alguna manera superficial en un comienzo, más bien sensacionalista.
No, lo que pasa es que desde los estudios de tesis sabemos que todas las disciplinas del conocimiento son una práctica social. Es algo que nosotros hemos creado como seres humanos.
Sí.
A partir de la epistemología del conocimiento, uno lo que se da cuenta es que la filosofía y posteriormente otro tipo de prácticas culturales son los que dan origen a la ciencia. Y precisamente cuando uno analiza el asunto de la ciencia, vemos que la ciencia no es una sola, no es homogénea. Y la práctica médica científica como tal es una disciplina que parte de un conocimiento fáctico. ¿Qué quiere decir eso? Que parte a partir de la experimentación, ¿sí? A partir de la experimentación, a partir de un asunto de observación. De hecho, el médico esencialmente en la antigüedad pues utilizaba los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, los oídos, para poder diagnosticar si había una enfermedad. El asunto de las enfermedades en comprenderla, pues hoy en día ya sí. Tenemos estetoscopios, tenemos rayos X, tenemos, Carlos, otro tipo de artefactos para identificar una enfermedad.
Cuando uno escucha esas reflexiones que está haciendo Carlos, uno dice, pues hombre, ¿y hasta qué punto se puede meter el periodismo, digamos, de los noticieros de televisión o de los titulares de prensa o de las revistas en ahondar tanto en ese tema? Si es posible meterse tan adentro en un tema adentrarse tanto en los asuntos de la medicina para informar sobre un asunto de una vacuna.
Es importante comprender cómo funciona el mundo, porque si no, entonces nos quedamos en la prensa amarillista, sensacionalista, que solamente se mira las cosas superficialmente. Entonces van y entrevistan a una persona en una clínica y le preguntan simplemente qué percibe, pero no miran el contexto, no miran que la práctica y la disciplina médica está enmarcada dentro de una industria, que es la industria farmacéutica, que las vacunas es otra industria dentro de ese sector, no miran que hay intereses, que por ejemplo una de las cosas que se hablaba ahora, tenemos un ministro de salud en el país que no tiene que ver con la medicina, es un economista, o sea que estamos mirando la medicina desde un punto de vista que tiene que ver con una variable más que está mirando el asunto de lo económico, y de pronto Lo de la salud puede que no sea tan relevante a la hora de analizar un asunto de estos.
Daniel Betancourt también es otro de los estudiantes de esta asignatura de comunicación de la ciencia y la tecnología, aspira a la maestría de ciencia, tecnología, sociedad e innovación. ¿Cuál es como esa reflexión que se hizo usted cuando se metió a investigar sobre el tema?
Bueno, pues realmente fue algo muy similar como lo que acabo de decir Carlos. Uno empieza indagando qué fue lo que sucedió, como por qué suceden las cosas, de qué se trata este virus, en qué situación y en qué población sucedió. Yo percibo que de pronto fue mucho lo que hizo la publicidad o el ruido que se generó por los medios de comunicación acerca del virus en este lugar, porque simplemente se estaban dando unos síntomas. O sea, que realmente pues se ha demostrado que la vacuna como tal no produce, digamos, unos efectos tan generales y tan grandes, de que se han aplicado alrededor de 127.000 vacunas en el mundo y de que no todas estas personas tienen estos síntomas. También de que hubo dos o tres niños que estuvieron contaminados con plomo y se dieron cuenta de que esto fue simplemente porque ellos estaban en una situación o en un lugar donde se trabaja la minería. Entonces, lo que yo pienso es que de pronto se intentó magnificar algo que estaba sucediendo y de que no se estaban sentando realmente en el problema. Era simplemente por una noticia, por una sensación. Sí. No se indagó realmente los niños por qué estaban así, si realmente a quiénes se les habían aplicado, de que ya hay expertos en el país como la doctora de la que estamos hablando ahorita, la doctora Muñoz, que fue una de las que colaboró en la invención de la vacuna, y de que ella misma afirma de que no tiene efectos secundarios. Entonces ahí está realmente la pregunta: ¿por qué nosotros decimos que es la vacuna sin haber consultado antes, sin haber verificado el entorno de qué es lo que sucede? Porque hay otras posibles causas, como hablaban también de una, como de un miedo masivo de todas estas personas que están somatizando los síntomas.
Sí. Álvaro, Álvaro Ruiz es otro de los estudiantes de esta asignatura y quería preguntarle, ¿cómo ve usted esa necesidad, esa dualidad de si los periodistas deben saber, digamos, de medicina, o si son médicos los que deben hacer información? Porque hoy en día el periodismo puede ser ejercido por cualquier profesión. De hecho, uno ve en los noticieros de televisión, en los periódicos, como los psicólogos escriben sobre psicología, los ingenieros escriben sobre ingeniería, y de alguna manera los periodistas no tienen que, o no nos tenemos que especializar en todo.
Bueno, buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que mencionas de los periodistas, yo considero, pues yo soy comunicador social periodista de La Luis Amigo.
Ajá, qué bien. Buen complemento con lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, señor.
En esta maestría.
Sí, por eso, de hecho, me parece que el periodista en sí, sí tiene, a ver, no tiene la necesidad de dominar todos los temas, pero sí es obligación informarse bien antes de dar una noticia, claro. ¿Sí? Para no generar algunas veces pánico, ¿sí? Y con el objetivo de dar las informaciones tal como son.
Por ejemplo, ¿qué exigiría informar bien por parte del periodista?
Mira, por ejemplo, tú ahorita decías que ahorita se ven muchos psicólogos escribiendo sobre psicología, o por ejemplo, uno de los canales fuertes nacionales tiene entre sus secciones una de salud, que sí, es con una doctora, ¿cierto? No. Pero ellos todavía tienen ese el lenguaje muy técnico, ¿sí? Que de pronto la gente no lo entiende tan fácil. Ahí es donde entramos nosotros los periodistas. La idea de nosotros es entregarle la información a la gente con el ánimo de generar opinión pública. Pero la idea es que sea una información veraz y que sea entendible para la gente, para que no pase lo que pasa, por ejemplo, con lo que pasó con las chicas del Magdalena, claro, ¿sí? Sí. O, por ejemplo, con lo que está pasando pues ahora con el tema del ébola. Claro, ¿sí? Claro. Por ejemplo, es que hay otra cosa que yo quería mencionar. Al igual como hay empresas farmacéuticas, como decía Carlos ahorita, que de alguna manera buscan hacer publicidad para poder vender sus vacunas, también a mí me queda la sensación de si esas niñas y de toda esa parafernalia que hubo con ellas también no es algo preparado. O sea, sería muy ilógico pensar.
Queda la duda, ¿no?
Cierto, pero bueno, finalmente como la vacuna venía con tanta mala fama, ¿sí? Armar un circo de estos para que después salgan todos los especialistas a decir, no, es que el virus, la vacuna es buena, la vacuna no tiene los problemas que dicen, ¿sí? De hecho, el premio Nobel de 2008 en medicina hace poco estuvo acá en el país, hace 8 días, y mencionó pues todos los beneficios del virus, incluso de la vacuna contra el virus del papiloma humano, incluso que puede prevenir el cáncer de cuello uterino, ¿cierto? Y ponderó muchas otras como beneficios que tiene la vacuna, por eso los medios no lo dicen.
Estamos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura hablando de un tema que es realmente un tema científico, es un tema de medicina, pero es un tema social. Y no estamos hablando hoy en esta mesa de trabajo del ITM, en nuestra emisora, con especialistas en medicina, sino con estudiantes que han tenido el trabajo de adentrarse en este tema del el síndrome del papiloma humano y de su vacuna, porque ellos son estudiantes de la maestría de ciencia, de tecnología, sociedad e innovación. Y lo que ustedes están escuchando en la emisora son las reflexiones de estos estudiantes que se han podido adentrar en este tema. Y quería preguntarle a una de las chicas, a Elizabeth Londoño. Elizabeth, usted es estudiante de esta maestría, pero usted tiene un pregrado, ¿en qué carrera?
Soy licenciada en Humanidades, en lengua castellana.
Muy bien. Pero indudablemente este tema del papiloma humano, obviamente las mujeres lo tienen que percibir de una manera diferente, porque las mujeres son las que se vacunan. Y desde que, viendo todas estas informaciones en los medios de comunicación, ¿cómo qué piensa usted hacia adentro con la investigación que usted ha hecho, con la forma como ha leído y como ha percibido cómo los medios de comunicación han informado y han difundido esta información? Por ejemplo, usted, ¿qué dice? Yo no tengo problema en aplicarme la vacuna, porque yo comprendo bien el tema. ¿Esto puede ser un tema de ignorancia o es un tema de tratamiento de los medios para hacerlo más comprensible? ¿Qué reflexiones se hace usted en torno a esto?
Bueno, la vacuna del papiloma humano para las mujeres no es peligroso. Lo que sucede es la mal información que nos dan los medios de comunicación. La doctora Nubia dice que Colombia es uno de los países que hasta el momento está liderando este tipo de vacunas y que es una de las mejores. Pero también hay una reflexión que hay otros países como España, Canadá,
Estados Unidos,
no permiten que sus mujeres utilicen esta vacuna porque dicen que les causa mal o hay un poco beneficio para ellas.
O efectos colaterales, sí. De pronto, que era lo que decía ahora Álvaro. Álvaro, tú fuiste el que puso ese tema, como muchas veces las vacunas tienen unos efectos colaterales. Las vacunas hacen parte de una empresa multinacional, que es un negocio. Y, por ejemplo, hay quien dice que la vacuna contra el cáncer ya está. ¿Pero por qué? Porque es que las medicinas para curar a un paciente de cáncer son tan costosas y tan productivas. Y yo no lo demos a conocer porque se les acaba el negocio. Quería preguntarle también a Lina, ¿Cómo se percibió este tema frente a la materia que ve con la profesora Silvia Jiménez, que es la comunicación de la ciencia y la tecnología? ¿Qué reflexiones se hace en torno a eso, a cómo un profesional de la ciencia tiene que meterse muy bien en los temas para poder informar de manera adecuada?
Bueno, sí, buenas tardes. Partiendo de lo que dijo el compañero Carlos, pues que hay que hacer una indagación previa sobre cualquier acontecimiento o noticia pues que esté sucediendo, una parte muy importante algo muy importante pues que sucede es como los medios de comunicación están brindando la información. Partiendo de mi formación profesional, pues que soy psicóloga, yo veía este tipo de comportamiento como si fuera algo colectivo, como una ansiedad colectiva, algo generalizado. Hay un trastorno que podría ajustarse a ello, e incluso este trastorno tiene una sintomatología que es igual a la que presentaban las niñas, que es vómito, dolor de cabeza, que son somatizaciones que se producen pues a raíz de un comportamiento que es cultural. Entonces, esto se debió también a la presión de los medios, las ambulancias, los medios de comunicación acá, allá, preguntando qué siente, qué no siente. Entonces, toda esa presión, y las niñas como son tan jóvenes, y otra cosa es que allá no llega el Estado, están privados de un montón de ayudas, de necesidades. Entonces ellos entran en algo pues que los vulnera y son susceptibles pues a sentir este tipo de trastornos pues o este tipo de comportamientos.
Listo. Bueno, pero sí. ¿Qué iban a decir?
Pero solamente también hubo desinformación a los padres de familia sobre la vacuna que iba a ser aplicada a sus hijas. Claro. En ningún momento les informaron que les iban a aplicar una dosis. Entonces también esto surgió como uno de los inconvenientes frente a la temática.
A Carlos Andrés Cañaveral le quería preguntar sobre este caso del papiloma humano. También es una cosa tan delicada como lo que ocurrió hace pocos días cuando un rayo cayó en una maloca y asesinó, pues mató a unos indígenas Aiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta. En ese caso también el periodismo debe formarse bien de realmente cómo funcionan los rayos, hacer investigación de qué fue lo que pasó.
Precisamente con respecto a eso, yo por eso me quería centrar en un tema que se aleja un poco de lo que tiene que ver con la parte de la vacuna, y es que indagué sobre otra investigación que se hizo en el policlínico Camilo Torres de Cuba, donde hay una cita que toman aquí unas tres investigadoras de este centro policlínico, donde dice algo que es muy curioso: el virus del papiloma humano, o sea, este está entrecomillado, es la infección de transmisión sexual más común a escala mundial y afecta al menos una vez en la vida a un estimado de 50 a 80% de las mujeres sexualmente activas. Las feminas se infectan con el virus durante la adolescencia, en la tercera década de la vida y en los primeros años de la cuarta. ¿Esto qué está dando cuenta? O sea, está dando cuenta de que ese es un virus que se contagia por el tema de las relaciones sexuales. Hay un tema ahí, es que estamos en una sociedad donde las adolescentes empiezan su vida activa sexual a una edad más temprana. Y cuando uno, ahorita que hablaba de la parte de la medicina, de hecho dentro de la disciplina o la ciencia médica, Hay dos paradigmas. Hay una medicina ortodoxa y una medicina heterodoxa. De hecho, hay medicinas paliativas y hay medicinas preventivas. Inclusive hablan ahí que puede ser un tema que se puede trabajar a partir de la educación sexual y la higiene. O sea, ni siquiera habría que estar en este momento hablando de vacunas si se abre un poco más el espectro de ese tipo de enfermedades.
Sí, Daniel Betancourt, ¿cómo afecta, cómo influye la terminología, el lenguaje, los términos con los cuales se informa sobre una noticia, digamos, impactante como el SIDA, como el papiloma, como los indios que quedaron incinerados por un rayo, bueno, sobre una bomba, cosas que ocurren en la ciudad?
Bueno, el idioma influye demasiado, sobre todo en cómo se le cuenta a las personas lo que está sucediendo. No es lo mismo llegar a una comunidad que de pronto no ha tenido la oportunidad de tener sus estudios avanzados o digamos unos estudios más específicos con un tema como el papiloma. Empezar a hablarle ya digamos de la vacuna, de los componentes de la vacuna, sin que ellos entiendan, no los pone en contexto, entonces no sabrían ni estarían enterados exactamente de qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando. Entonces la idea sería, o lo que yo por lo menos pienso, es que a la comunidad se le debe llegar con el lenguaje fácil de entender, que ellos se den cuenta qué es lo que sucede, por qué sucede, y que no tenga que venir un experto a hablarles de una manera muy enredada, donde simplemente los va a dejar de alguna manera, decirlo, perdidos, y que no se van a contextualizar. De pronto esto fue lo que ayudó a que ocurriera esta noticia, que fue más sensacional. Entonces a las personas no se les informó realmente qué les pasaba y empezaron a especular y crearon ya digamos una crisis en esta población.
Muy bien, pues nos pudiéramos quedar mucho más tiempo hablando con estos estudiantes de la maestría de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación que hacen aquí en el ITM, todos profesionales de otras áreas del conocimiento, estudiantes que vienen de hacer un pregrado en psicología
en la Universidad de Antioquia.
¿Tú en qué?
Licenciada en Humanidades.
¿Humanidades? ¿Tú el pregrado?
Comunicación.
¿Comunicación?
Ingeniería de Sistemas.
¿Y el tuyo?
Ingeniero y Antropólogo.
¿Qué tal? Todos estos estudiantes que se vienen al ITM a hacer una maestría en algo tan importante como la ciencia, la tecnología, la sociedad y la innovación, que son la razón de ser de esta institución tecnológica, nuestro Instituto Tecnológico Metropolitano. Terminamos nuestro espacio en la tarde de hoy. Recuerden que todos los jueves de 4 a 5 de la tarde estamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Y muchas gracias por habernos acompañado. Y a todos los estudiantes de Comunicación de la Ciencia y la Tecnología, a cargo de la profesora Silvia Jiménez, también muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.